Fake news hubo siempre, pero ahora hay más.
Por lo pronto y para empezar, y no me detendré mucho en eso, la expresión fake news es relativamente nueva, como tantas cosas en la vida, como no sé cuántas, pero como tantas cosas en la vida es relativamente nueva y alude sencillamente a noticias falsas, a mentiras, mentiras instaladas deliberadamente, mentiras instaladas con criterio manipulatorio. ¿Desde cuándo hay mentiras en la vida? Tanto están, y digamos, insertas, ligadas a la propia naturaleza humana. Y en política, y cuando la política empezó a sofisticarse, cuando la gente no tenía delante de su cara a sus gobernantes, a su ciudad, a su pueblo, eran algunos más, y qué sé yo, cuando la realidad está mediada, es más fácil, es imprescindible buscar información. Uno no sabe lo que pasa en el lugar en que vive, no sabe todo lo que pasa, no tiene cómo saber. Y entonces aparece la mediación periodística, la mediación política, bueno, y se miente. Y si yo te, cuando pensaba apenas esta columna sobrevolando, de la cual tranquilamente, profesor, podríamos hacer un seminario sobre las mentiras en política, sobre las manipulaciones y demás, y si yo te dijera Goebbels, voy a decir, ah, Goebbels, Galtieri, Gómez Fuente, ah, Galtieri, Gómez Fuente, qué sé yo, bueno, las dictaduras en general, la negación de determinados hechos, cuántas cosas se han dicho, hay muchísimas, y uno podría hacer un recorrido tremendo. Cuando uno estudió historia, la historia clásica, la historia, la llamada historia universal, o la historia europea, llamada historia universal, no era universal esa historia, ¿no? Era de una zona del mundo.
Un verso.
Universal, universal. Claro, la historia universal nos enseñaban algo. A mi viejo le gustaba la historia, y le gustaba la historia en general, y le gustaba esta en particular, y alguna vez, siendo yo todavía muy pibe, por ahí antes de haberla estudiado en el secundario, me enseñó la historia del telegrama de EMS. Dificilísimo el telegrama de EMS, pero te lo puedo contar. El telegrama de EMS acontece, el uso del telegrama de EMS acontece, onda 1870. Recuerdo esto porque estuve consultando a mi asesora Wiki, quien generosamente, digamos, me dispensó estos datos. Pero algo me acordaba la idea. ¿La idea cuál es? Había una situación tensa entre Prusia y Francia. Y estaba el compañero Bismarck, que era un hombre de calibre, que digamos que definió, o sea, que fue súper importante, y que construyó Alemania modernizándola, dinamizando su economía, buscando un Estado Nacional, y también a través de algunas guerras. Y Bismarck, y entonces había una situación de extrema tensión entre dos países, te ahorro todos los detalles, porque son muy complicados, que motivó inclusive que alguna vez, como había mucha tensión y muchas diferencias, muchas discrepancias, hubo una reunión entre un embajador francés y un rey de Prusia, y le mandaron un mensaje. Y entonces hubo un par de reuniones, y la segunda distendió un poco. Y entonces le llegó un informe a Bismarck de cómo había sido la reunión. Un informe no muy largo, pero ponele 30 renglones, algo así. Está en Wiki, si lo querés buscar, si te lo cuento, me matase, me van todos de la radio, huyen, se pierden las columnas y hasta la sorpresa de Sergio, no lo hagas. Y entonces, ¿qué hizo Bismarck? Redujo un informe detallado, minucioso, con idas y vueltas, concesiones y demás, a un texto de 4 líneas. Y el texto era todo un insulto para los franceses, que estaban esperando que le dijeran algo para ir a la guerra. Y entonces, ¿qué pasó? Hubo guerra franco-prusiana. Digo, esto lo puede confirmar Sergio, porque Sergio conoce esta cosa. Hubo una guerra franco-prusiana y se mataron hasta aburrirse, cosas que siguieron haciendo hasta que llegó la Unión Europea. O sea, que digamos que se entretuvieron tranquilamente casi siglo y medio, una cosa así, un poquito menos. Malvinas, lo recordamos, ¿no? Es decir, como hay dos facetas en Malvinas, y es interesante por ahí repasar esto. La primera es cuando los gobernantes se mienten a sí mismos y comparten. Cuando Galtieri dice, les daremos batalla, asombrosamente, piensa uno que no era asesor de Galtieri, no era periodista, no dialogó luego con él, y que yo, piensa que lo creía porque por los libros que se han escrito, por los documentos que tiene, y porque intentaron darle batalla, y llegado el caso, porque intentaron darle batalla con, obviamente, poniendo los cuerpos de nuestros soldados y nuestros héroes de guerra. Pero en ese momento más o menos pensaba lo que decía. Cuando empezó a terminar la guerra, empezaban a macanear y contaban, es bastante impresionante cómo se contaban los últimos días, los avances de los ingleses sin terminar de contarlos. Y ahí percibí, por no sé si por primera vez, pero tal vez como ciudadano, algo que es complejo, que es muy a menudo la gente no se da cuenta de lo que tiene delante de las narices o muy cerca porque no quiere. Porque no lo admite y demás. Porque las mentiras son tan endebles, son tan flojas y demás que parece mentira. Esto es lo que ahora se utiliza como recurso y se llama sesgo de confirmación. Vos solo aceptás creer aquello que se acomoda a tus deseos, a tus criterios, a tus valores, a veces a tus intereses y a veces no. Entonces vos le crees a ciertos emisores y a otros no. ¿Por qué digo? Entonces esto existió, te estoy contando ejemplos de la historia universal, te podría contar muchos otros, por cierto, Sergio va a ayudar después. ¿Por qué pensamos que ahora existe más? Por muchos motivos. Primero, obviamente por la sofisticación que tiene cualquier sistema de medios en el mundo, por la cantidad de información que antes, por la cantidad de emisores y por la velocidad con que la recibimos y la procesamos. Uno no tiene que ir muy lejos, uno puede ir, y es simpático ir, ¿por qué no?, al sillón donde se sentaba mi viejo para leer los diarios, por ejemplo. Que leía diarios a la mañana y a la noche, porque en la Argentina había diarios matutinos y vespertinos, ¿no? Y mi viejo compraba dos diarios, que en valor de guita, mi familia no era ni rica ni pobre, digamos, media, y se vivía, digamos, en términos actuales, ascéticamente, ¿no? O sea, bien, pero ascéticamente. Pero compraba dos diarios por día, aún los domingos, que los diarios eran un bofe absurdo, pero que era por ahí un mecanismo para enterarse de los resultados de los partidos de fútbol, que también podías enterarte por radio, pero que supuestamente tenían un título o algo más, no mucho más. Y mi viejo, que era un hombre preparado, que era un hombre que había sido antiperonista, que pensaba que el peronismo había mentido y que yo le concedía, y que era un hombre muy versado, que había leído mucho y politizado, le creía un montón a los medios. Un montón. Y no creo que fuera el único ni un caso de gran ingenuidad. Inclusive me costó, cuento esto al aire, cuento, me costó convencerlo de que la Argentina había desaparecido así tanto, porque mi viejo decía, no puede ser que nos salgan los diarios. Lo decía, mi viejo no era un defensor de la dictadura, era un humanista. Esas cosas le impresionaban mucho. Más le impresionaba que yo lo dijera, y lo dijera aparte de un modo, bueno, emocionado, preocupado, qué sé yo. Pero le costaba creerlo. Si no salió en Clarín. Pero en serio lo decía. No, o sea, porque, y bueno, porque los medios escritos tenían esa credibilidad que de alguna forma habían construido. Luego se cayeron a pedazos. Ahora, ¿qué sucede? Que hay 100.000 emisores, que recibimos noticias todo el tiempo y que somos, aparte, uso la primera del plural, porque para hacer más fácil la conversación, porque todos nos dedicamos a difundirlas. O sea, no llega un WhatsApp que dice que, no sé, alguna barbaridad de alguien que nos cae mal. ¿Nosotros qué hacemos? Le damos, ¿no? Lo reenviamos entusiastamente, viralizamos con todo el entusiasmo. Y con el mismo criterio utilizan otros para difundir otras noticias. ¿Es fácil rechequear las noticias? No. ¿Cómo hace una persona del común para rechequear noticias permanentemente? No hay manera. Uno aconseja, cuando uno, suscripto, da clases alguna vez, hace un tiempo que no lo hacemos, bueno, por razones evidentes, pero a veces inclusive en alguna charla, ¿qué decís? Bueno, cruza fuente. Ah, mirá qué lindo. Bueno, cruzar fuente ya te requiere, digamos, un tiempo, un cierto conocimiento, una especie de ranking de fuentes. O sea, yo creo, no creo en este, creo en aquel. Para noticias que vienen de Honduras, ¿en quién creo? No es decir, ¿en qué medio creo? Los que me dicen que yo. Entonces, en la Argentina la gente ha aprendido mucho a sospechar, mucho. Y esto ha sido una de las notables enseñanzas de 6, 7, 8, básicamente, quiero decir, de la escudería Virch y de todo lo que vino, que era decir, ojo que te están mintiendo, ojo que no creas, ojo que esto es bolazo. Los adversarios se enojaban mucho, se enojaron mucho. Los adversarios inclusive dijeron, bueno, ellos también mienten. Pero cuando decís ellos también mienten, lo que dejás establecido no es que no hay mentiras, sino que no hay un solo emisor de mentiras, y dejás instalada la sospecha. Yo creo que la ley de servicio de comunicación audiovisual y la cultura que creció, lo digo 678 como ejemplo, como paradigma, pero en buena medida como un modo de plantear la discusión, plantearon algo en la Argentina, el enorme escepticismo. Y así todo, te meten una fake news y vos qué haces. Si te cae bien, si vos estás dispuesto a creerlo, si estás distraído, entras. Ayer hubo dos en la Argentina, nosotros no le dimos bola. ¿Por qué no le dimos bola? Uno puede decir muchas cosas. Porque, digamos, a veces, por ejemplo, uno podría decir, bueno, a veces hay tortugas, viste, que son muy rápidas y se nos escapan, que yo, viste, son gambeteadoras, que yo... A veces se te escapa la tortuga, a veces no. Cuando ayer miré esa historia del crucero, que ni te voy a contar porque es un desorden, pero cuando vi esa historia del crucero digo, esto huele mal. El gobierno, hay alguien en el gobierno, porque la historia como venía. Llegó un crucero con gente infectada de coronavirus. Bien, puede pasar. Dos, el crucero viene de África, pero en el gobierno creen que viene de Asia, porque hay funcionarios que son... imbéciles y dejan constancia, aparte, ¿no? O sea, y dejan, son funcionarios de migraciones, no saben dónde queda Cabo Verde. Cabo Verde tampoco es un lugar tan raro. Digamos, hay países más raros, digo, no saben. Porque bueno, ya está, no saben. Entonces ahí se genera, claro, una situación de pánico, de temor, y andá, levantalo. ¿Cómo levantas? No lo levantas nunca. ¿Cómo refutas? No lo refutas nunca. Aparece el funcionario, dice, sé dónde está Cabo Verde, menos hay gente infectada, sé, cálmense. ¿No? Hicimos 400 PCR, hicimos todo. Igual ya está, ya circuló, ya quedó. Ayer hubo otra, más pesada, que se desmintió bastante. E igual algo, creo que no va a suscitar nada, pero algo pasó, que era, hay una disposición bastante sofisticada del Banco Central respecto del dinero que tienen los bancos en dólares, que es bastante. O sea, para que los bancos puedan disponer menos dólares, el gobierno está tratando por todos los medios de evitar que los dólares se vayan de los circuitos formales y del circuito bancario para que entren en el circuito blue, en el circuito lo que fuera. Entonces el gobierno establece, el Banco Central establece un montón de salvaguardas para eso, que es para las tenencias en general. Entonces alguien dice... corralito para las cajas de ahorro, es como gritar, se escapó un tigre, ¿no? En una fiesta escolar, o sea, ¿cómo decirlo? Bueno, la desmentida fue rápida, ocurrió algo interesante que merece señalarse, que es varias figuras económicas del espacio de Cambiemos dijeron esto es un bolazo insigne, esto no sirve para nada, hay que cuidarse y demás. No me preguntes por qué lo dijeron y fueron serios, pero merece señalarse que fueron serios. Lo dijo Hernán Lacunza, lo dijo Sandleris, lo dijo Luca Yach. El único que medianamente, ninguno es santo de mi devoción, pero el único con que medianamente tengo, no digo empatía, pero un cierto respeto profesional es Lacunza, los otros ni medio. Pero... dijeron, lo que dijeron estuvo bien, dijeron no hay que creer nada, no es así, el sistema del Banco Central es muy afiatado, hay muchísima garantía de esa reserva, no entren en pánico, porque bueno, tal vez porque tienen clientes, tal vez porque tuvieron un ataque de responsabilidad, vaya a saber. No es lo que pasa habitualmente. Habitualmente los bolazos se reproducen y reproducen y forman parte de la dinámica de la discusión mediática. Porque la discusión mediática se construye con muchas mentiras, información no corroborada y mecanismos, de los que voy a hablar otro día, porque si no me morfo el programa y Sergio está por recomendarles un libro, que es inventar. Nunca he visto trabajo, te lo he dicho ya, hace unos cuantos años que trabajo de periodista, tampoco son tantísimos, pero son unos cuantos. Ponele 95. Vos me digas, son muchísimos. Bueno, para mí no tanto. Yo estaba criado, digamos. Y en periodismo gráfico, 95, 92, 93, 92, con entusiasmo. Nunca vi mentir como ahora. Nunca vi informar tan mal y tan poco serio como ahora. Discutieron Alberto Fernández y Cristina, es un ejemplo, ¿eh? Más o menos se dijo, pero ponele. Discutieron Alberto Fernández y Cristina Fernández en un cono del silencio ubicado 500 kilómetros bajo tierra en un submarino. Dice un diario opositor que no tiene acceso a Cristina ni mamá, nadie, casi nadie tiene acceso a Cristina periodísticamente. No lo debo decir, yo no lo digo. Pero casi nadie tiene. Digo. No, anda a conseguir que Cristina te cuente uno. Bueno, entonces los periodistas espiamos esas cosas, espiamos porque somos el Chuma, somos como Real, como Ventura. ¿Quién le dijo qué? ¿Qué son los periodistas políticos? ¿Quién le contó esto? ¿Cuál es la fuente? Estuvieron nosotros. ¿Y qué pasó? Que Cristina le dijo, Alberto. Y entonces viene un rollo así, el cual Cristina aparte dice cualquier barbaridad. Alberto le contesta y qué sé yo, irrumpe Máximo en el submarino y dice tal cosa. Y vos decís, ¿y este de dónde tiene esas fuentes? Que no le dan bolilla a muchísima gente y no digo a quién. La tienen, entero. Y el diálogo sale. ¿Y cuántas personas la creen? Unos cuantos. Y entonces otros lo retoman. Esto es lo más grave. Ponele que no, porque eso sería una conversación. También se informa sobre bancos, también se informa, se basurean reputaciones, se generan delitos. Y es muy, muy difícil salirse de eso. Sobre todo porque esos desarmes tendrían que ser, como fue, y le paso a Sergio para que nos diga una línea en dos minutos, como fue ese telegrama de EMS. No hay voluntad de desarmarse, se vienen las guerras.
Vos sabés que había, vos te lo debés acordar bien, Mario, una especie de adagio que decía, la primera víctima de la guerra es la verdad.
Sí.
Ya no se repite tanto, porque me parece que hace mucho que vivimos en guerra. Claro. Hubo incluso un periodista que dijo, hacíamos periodismo de guerra, ¿no? Uh-huh. Ahora, hay un libro escrito por el gran historiador Marc Bloch, ¿cuándo? 1921, es decir, hace 100 años, que se llama Reflexiones de un historiador sobre las falsas noticias de la guerra. Y en un momento pone, son tres renglones, cuatro renglones, las noticias falsas han levantado a las masas, las noticias falsas en todas sus formas han llenado la vida de la humanidad. ¿Cómo nacen? ¿De qué elementos extraen su sustancia? ¿Cómo se propagan y crecen? Y acá tiene que ver con lo que vos decías, justamente. Dice, un error solo se propaga y se amplifica, solo cobra vida con una condición, encontrar en la sociedad en la que se expande un caldo de cultivo favorable. En él, de forma inconsciente, los hombres, agreguemos las mujeres, expresan sus prejuicios, sus odios, sus temores, de todas sus emociones. No alcanza con emitir una mentira, ¿no? Lo que está diciendo Marc Bloch. Tiene que haber un público muy, pero muy dispuesto a creerla, y eso me parece que es un poco lo que pasó ayer.
Sí, es lo que pasa, y aparte anda, es decir, siempre la desmentida queda muy atrás, la desmentida tiene que mencionar el hecho. Vos sabés que esto entre nosotros, ya conté una familiar, ahora conto una profesional. Más de una vez, a veces, me llaman personas conocidas, que no necesariamente políticos, muy profesionales, que solo resuelven por su pregunta, pero una persona conocida que ha tenido una difamación o algo y que dicen, ¿qué hago? Y en general mi respuesta es, en general, no responda. El 90% de los casos no responda. Pero dijeron que yo soy el asesino más grande. Si vos respondés, vas a tener que usar la palabra asesino. Vas a hablar con un periodista a quien, si la noticia pierde vigor, no gana mucho. Podés hablar, por cierto, porque la Argentina está en este momento, y lo sabemos, está polarizada, está antagonizada, está segmentada por preferencias. Podés hablar con un periodista que tiene una vinculación o que tiene una cercanía político, ideológica, cultural, emocional contigo y te va a tratar más o menos bien. Igual vas a tener que decir asesino, vas a tener que revolver el tema. Consejo en general, cállate. ¿Qué es lo que le digo yo a tantas personas? Eso, particulares, ojo. ¿Qué les digo en esos casos? ¿Sabés qué? Mañana no se acuerda nadie de este tema. Se van a acordar poco. Y cuando se acuerden de un año y te van a decir, ese es el asesino.